¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Sin Acceso. ¿Cómo estás, Fran?
Todo bien, todo tranquilo, por suerte. ¿Vos?
Bien, bien, tranquilo. Y muy viciado al Among Us.
Alto juego. O sea, es un juego complicado para mí.
Es complicado.
Sobre todo para mí.
Sí, es complicado y es estresante. Y hasta te lleva a situaciones de pelearte con amigos que son complicadas.
Sí, es rolearla, o sea... Es rolear que te cae mal tu amigo, es horrible.
Es feo. Por ahí para el que no sabe lo que es, el que nunca jugó. Es un juego básicamente que se juega desde a 5 a 10 personas. Y estamos todos en una nave y donde puede haber de a 1 a 3 impostores. Que el objetivo es ir matando a los inocentes. Y los inocentes tienen que ir haciendo tipos de misiones. Entonces se arman momentos de debate, cuando por ejemplo aparece un muerto y decir quién es y empezar a desconfiar entre amigos y se pone intenso.
Es un juego, o sea, yo la paso mal en ese juego, porque yo me cuesta una tanda explicarme de las cosas, entonces cuando soy el culpable y tengo que defenderme mintiendo, soy horrible, soy malísimo.
Es complicado porque, claro, por ahí decís, uy, yo te vi, Fran, al lado del cuerpo, ¿qué hacías ahí?
Claro,
y te pone en una situación de...
Y ahí hay que remar. Hay gente que la hace demasiado bien, tipo, que se hace toda la historia y te remete y es como, para mí que no es entonces. ¿Entendés?
Claro, te cual araña te enrieda en su telaraña y terminás cayendo. Claro.
Creo que una sola vez me sirvió de que... maté a una persona justo al lado de alguien y lo reporté y culpé a la otra persona, pero era una persona que no sabía jugar, entonces me recibí.
Fue como un combo.
Fue un combito.
Justito te vino.
Sí.
Y está complicado además porque la verdad los servidores están dando bastante mal. Es quizás de otra de las razones por la cual suele ser tendencia este juego.
Sí, igual, con las actualizaciones ahora está bastante bien. La primera actualización,
sí, la verdad que sí.
La primera vez que lo empezamos a jugar era imposible. O sea, tenías que estar 5 minutos tratando de entrar a la sala.
Nosotros hemos llegado a estar hasta 40 minutos, éramos 10 personas, y por ahí tardamos 5 o 10 minutos en entrar cada uno. Y eso, que se te cierra la sala, que este no puede entrar, muy complicado. Pero bueno, capaz una buena noticia para esto es que ya está anunciado la segunda parte de este título.
Sí, es raro igual. Porque es como que ahora tiene furor el juego y es como que si ya van a sacar el 2, es como que no van a aprovechar el éxito del 1. Un poco.
Es raro, es raro. Yo creo que tiene muchas cosas para explotar todavía. Muchas cosas para agregar, para mejorar. Más allá de los servidores, más dentro del juego.
Por ahí quieren hacer una segunda parte porque el primero lo hicieron más como algo que no iba a ser tan grande. Y como vieron que explotaron, que explotó sobre todo en computadora, que no estaba pensado para computadora, me parece que van a tirar por ese lado. Porque viste que encima está bloqueado a 30 FPS.
Sí, y se nota,
Se nota, yo siento que la computadora me hace relento, pero es el juego.
Exacto, y ya la segunda parte también está anunciada para celular, gratuito. Y nada, más o menos lo que adelantaron, que va a haber nuevos modos y nuevos mapas. Que la verdad vienen bien, porque jugar los tres mapas siempre
Espero que no sea como Plantas vs Zombies, que van a sacar un juego cada 2 meses.
Sí... El plan de ver zombies es raro porque la verdad el primer juego fue de los primeros juegos que jugué y es un juegazo.
Yo voy a ser sincero, nunca jugué el plan de ver zombies.
¿Nunca jugaste?
Nunca jugué, pero porque nunca los juegos de estrategia en general soy malísimo y me genera mucha bronca, sobre todo cuando son juegos así de por niveles, me pone muy nervioso.
Es muy complicado, ¿eh? Ciertas partes. cada oleada que va avanzando y va llegando más zombies, se pone complejo. Pero la verdad es un juego súper divertido. Yo, por ejemplo, nunca jugué a las segundas partes. Creo que hay como 8 juegos ya del título. Es un montón. Y salió todo ese juego que era bastante simple en calidad de gráfico, jugabilidad. Muy difícil. Pero bueno, la verdad lo están exprimiendo a full. Sí.
Igual te cuento que Plants vs. Zombies tiene 12 juegos.
Uf,
desde 2009. 12.
Es una locura. Son 12 juegos.
Son demasiados. O sea, son 1, 2, 3, 4, 5. 5 juegos de la misma temática. Tipo de. Uh-huh. El juego de estrategia de toda la vida. Después sacaron Plants vs. Zombies el Garden Warfare. Era un shooter re raro.
Fue polémico cuando salió.
Fue rarísimo. Igual hay un montón de gente que lo jugó y que lo disfruta.
Sí, sí. Siempre hay gente para todo. Es así. Por ejemplo, yo ahora estoy viendo que acá en Twitch el Among Us está tercero en cantidad de espectadores.
Re loco.
Ahora está batiendo... Obviamente primero siempre va a estar el LOL, que es casi intocable.
Igual a mí me pasa algo que ahí te das cuenta que no importa la plata que le pongas a un juego, si está el juego está bueno, va a explotar.
Sí, totalmente.
Porque viste que cuando salió el Apex y que le pusieron una tanda de guita, sobre todo en publicidad, y sí, estuvo en primer lugar un montón de tiempo, pero después se pinchó.
Sí, termina muriendo. Mira, justo acá lo estoy viendo. 30.000 espectadores tiene ahora.
Claro, no es tanto. En comparación.
Y. Totalmente. Y otro juego que está en boca de todos, que la verdad, en su auge, en su punto más alto, fue opacado por el Among Us, que es el Fall Guys.
El Fall Guys. Que nosotros lo tenemos.
sí, la verdad. Es un juego muy divertido. Y es súper adictivo, la verdad.
Es un buen juego, pero lo que pasa es que poner en Argentina lo juegan los streamers porque, bueno, es el juego tendencia, pero hay muy poca gente que conozco que juega el Fall Guys.
Sí, quizás el precio lo debe condicionar un poco.
Lo que pasa es que encima yo vi que cuando salió el Fall Guys en realidad estaba a 320 pesos. Y después, no sé qué pasó en el medio y pegó un subidón a los 720 pesos.
Es polémico. Un aumento del doble casi. Un poco más.
Es carísimo para un juego en el que no se pretende que sea un triple A, ¿entendés?
Claro. Por lo que vi, ahora adelantaron la segunda temporada. Va a ser una especie de por ejemplo, modo Fortnite, que no es que sale el Fortnite 2, sino que van actualizando temporadas. Y la temporada 2 pinta ambientado en una época de la Edad Media. Skins como caballero, guerreros, magos, brujas, dragones. Va más por ese plan.
No sé, o sea, yo lo estoy viendo ahora y la verdad tiene pinta de ser muy parecido al Clash Royale en estética.
Toda la razón es... Estéticamente es muy parecido. Sobre todo, mira, justo estoy viendo acá el dragón. Es muy parecido al Baby Dragón. Es mucho ese estilo.
Sí, igual me genera sentimientos encontrados porque yo de Clash Royale pasé re mal jugándolo.
Uf, no, a mí me encantaba. Es un muy buen juego.
A mí me pasaba que como... Era un poco un pay to win, la verdad.
Sí. Eso no se puede
si
negar.
Si bien, está todo el tema de la estrategia que sí... Todo bien, pero el que ponía la plata para comprarse las cartas era victorioso.
Sí, totalmente. Te subís todas las cartas al máximo nivel y por más estrategia que quieras es muy, muy difícil.
Claro.
Se desbalancea mucho el juego.
No sé, o sea, lo mismo que con Plants vs. Zombies, con los juegos de ese tipo de estrategia de celular sobre todo, la paso re mal. Soy malísimo para esas cosas.
Yo me acuerdo que en el momento que estaba más en auge, justo tenía un celu que no era de lo mejor. Y podía jugarlo hasta ahí. Se me tildaba mucho. Y cuando cambio el celu, La verdad que fue una fiesta. Aparte se veía gigante en HD, todos los colores hermosos.
Yo creo que cuando salió ni siquiera tenía un Android. Todavía estaba con el Nokia. Y lo arranqué a jugar en la tablet.
Ahora, hoy en día es anticuado una tablet.
Guarda.
No se me ocurre.
Guarda, porque si lo pensás como una tablet, tipo tablet de Android así nomás, puede ser, ni tan sí ni tan no. Pero si te vas al tema de Android, de iOS, los iPads son una bomba.
Sí.
O sea, como herramienta de trabajo, sobre todo para diseñadores gráficos, es una maquinón. Es tremendo esa cosa.
Sí, yo creo que Apple, para trabajo, debe ser de lo más recomendable.
Sí, para laburo sí. O sea, después, si es para boludear, qué sé yo, es mucha plata.
Es un... pagar 150 mil pesos de un iPhone, paso.
Sí, además... No, igual hay un problema particular con los iPhone, es que está, pone 200 mil pesos, es un celular con 64 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM. Y uno dice, sí, por ahí con eso estoy bien y me sobra, pero estás pagando 200 lucas.
Sí, sí, está sobrevaloradísimo. Los precios están infladísimos.
Sí, es una combinación de marca y es verdad que estás pagando calidad.
Sí.
Porque si hay algo que destaca a los iPhone es el tema de que son celulares de alta calidad y siempre que sacan uno es lo mejor del año, ¿entendés?
Sí, eso no se lo puede discutir. Pero creo que por menos plata hay mejores opciones. Siempre y cuando no le vayas a dar un uso específico a ese iPhone. Claro.
Y ponele...
Bueno, por lo que decíamos antes, si te sirve para trabajar, la mejor opción va a ser un iPhone. Pero para tener un celular, yo elegiría otra cosa.
Claro, y eso pasa, ponele, sobre todo para la gente que labura de redes sociales. Porque al ser otro sistema operativo, los desarrolladores tienen que laburar en hacer sus aplicaciones estrictamente para los iPhone. Entonces tienen otros... se manejan diferente, pero están mejor hechos.
Totalmente. Es innegable la calidad que tiene, por ejemplo, Instagram para iOS que para Android.
Claro, y una comparación muy clara es teniendo un Samsung S20 al lado de un iPhone 7. El S20 es totalmente superior al iPhone 7. El iPhone 7, al tener unas aplicaciones dedicadas, porque es Apple, se nota un montón la diferencia en rendimiento, en calidad de las cosas que subís. Porque tiene un problema re importante de Android, es que cuando vos subís algo, sobre todo las historias, se sube como un screenshot, como que la pantalla hace un screenshot y eso es lo que sube. Es rarísimo. En tanto en el iPhone no.
Sí, creo que... en las historias es ampliamente superior en cuanto a calidad, en cuanto a estética.
No, sí, obvio. Además tiene un par de gestitos en iPhone que están re buenos. Pasás así a la izquierda, sí, yo sí. Lo quería hacer en iPhone y cuando vi que no se podía me re deprimí.
Y lo difícil igual que es hoy en día comprar un buen celular, encontrar un buen celular a un buen precio, es complicado.
Es cualquier cosa. Los precios de celulares... son cualquier cosa, o sea, sobre todo para la necesidad que puede tener una persona en la situación actual, ¿no? De pandemia. Que poner que uno más que un celular necesita una computadora.
Sí, probablemente.
Porque el celular lo que se destaca es lo práctico y que se puede llevar en el bolsillo.
Totalmente. Por ejemplo, estaba leyendo y el celular más barato está en los 14 mil pesos. Y es un celular gama baja, te diría. Mira, por ejemplo, 14 mil pesos, que es el teléfono más barato que vi, son $188. A precio de dólar hoy en día, 70 y pico. Claro,
carísimo.
Y sin más, el teléfono que tengo yo, que es un Mi A1 de Xiaomi, Me salió 170 aproximadamente. Bueno,
igual la repegaste comprando ese celu.
Y la fue buena inversión.
Porque, o sea, pero encima bueno, la compraste fue... en el momento en el que era el celular.
Y era el rey de la gama media.
Claro, sí. Sí.
En ese momento, no había otro.
Sí, ahora Xiaomi...
Y sigue firme.
Sí, obvio. Y ahora, ya, o sea, Xiaomi sigue en eso de la gama media, pero ahora está con... Ahora está más tirando a la gama media alta, ¿entendés? Media, o alta plus. Está como queriendo ser el atacante de Samsung.
Y yo creo que lo va a lograr, ¿eh? Va a dar un batacazo. Sí. Y de a poco... Además, lo que tiene Xiaomi es que tiene lo que quieras. Tiene desde un celular, una lapicera, una sartén. Es así de versátil. Es muy raro. Tienen... muchísimos productos.
Sí, igual es un quilombo si te metes en el mundo de Xiaomi y después entender qué es cada cosa. Porque tenés la línea Redmi, tenés la Mi, tenés la Shark, tenés... Y cada una es re diferente, o sea, no tan diferente, pero cambia una cosita y que esa cosita vale un poco más o un poco menos, es un quilombo.
Sí, sí, sí. Y... quizás lo bueno que tiene es que, bueno, quizás esto robado, por decir así, o inspirado en las grandes marcas, tenés, bueno, por ejemplo, acá estoy viendo smartwatches, de todo, billetera inteligente, parlantes.
¿Qué pasa?
Y entonces, auriculares de estos in-ear anámbricos, entonces... complementan perfecto un montón de herramientas que yo creo que es la única marca que logra esto. De tener tantas cosas de la misma marca.
Sí, lo que pasa es que acá hay algo que no se tiene en cuenta de Xiaomi. Y es que en China Xiaomi es la marca que tiene literalmente todo. Entonces, Xiaomi te vende un lavarropa, te vende un celular, te vende una televisión. Te vende unas medias que tienen luces. Es cualquier cosa.
Sí, sí, sí. Y de ahí a un monopatín. Te vende... no sé, acá estoy viendo una mochila. Un kit de destornilladores, por ejemplo.
Es que...
No, lo que quieras.
Es que Xiaomi en China, sobre todo, es como acá podría ser Philips. Tipo que lo ves en cualquier lado, Philips.
Puede ser.
Que lo ves en el lavarropa, lo ves en la compu, lo ves en el monitor, cualquier cosa.
Es válida la comparación. Acá estoy viendo una máquina de correr, de cepillo de dientes, pava eléctrica, cualquier cosa.
Allá en China es como que es re difícil que haya una casa que no tenga algo Xiaomi.
Totalmente. Y creo que lo más destacable también era... Ahora ya estoy un poco más desactualizado, tema precios. Pero en su momento era muy barato para lo que ofrecía.
Sí, o sea, sigue siendo barato, pero el tema es que cualquier celular, por más barato que sea, en Argentina va a ser casi incomprable.
Sí, sí. Pero el problema no son los celulares, somos nosotros.
Bueno, nosotros.
El país.
Claro, claro. Porque, o sea, hay celulares que, ponele, Samsung cuando sacó la línea A, tipo la nueva uh-huh. línea A que estaba moderna y estaba buena, había salido como una gama que quería tirar a media y que era barato. Y afuera lo cumplió bastante bien, tipo, fue como... fueron celulares que se compraban así para el que quería algo que no fuese tan caro y que esté bueno. Y acá era como comprarte un celular que vos esperabas que esté realmente bueno. Por ahí no el más caro, pero era un celular que por lo que estabas pagando esperabas que esté bueno.
Totalmente. Y sin ir más lejos, tienen celulares que están muy bien y no son excesivamente caros. O sea, son pagables. El A20 me parece que es un celu que está bien. Y que el precio no está totalmente por las nubes.
Sí, igual lo único que me la baja un poco de los Samsung es de la línea A, es el notch. El cosito de ahí arriba es bastante feo.
Feo, es fulero.
O sea, sí, sí. Pero, o sea, no es porque no me guste el notch, porque hay algunos celulares que tienen un notch re lindo. Pero en la línea A, que es como una curva medio alien, es re fea.
Es raro, es raro.
Tipo, para mí, la mejor es la que hizo Samsung, pero en la línea más alta. Que sea la única, una sola burbujita que sea la cámara. Y ya está.
Claro. Está. Motorola también hace eso. Los motos nuevos.
Sí, y había visto un celular que ahora no me voy a acordar, pero la cámara la tenía adentro de la pantalla. Uf. Y no es como que estaba adentro y veías el socotroco. Era que vos, mientras usabas el celular, no veías nada, no estaba la cámara, ¿entendés? Claro. Y cuando ibas a usar la cámara, es como que se apagaba ese cacho de pantalla y estaba la cámara.
Curioso. Es como el moto, si no me equivoco, el One Hyper, creo que era, que es el que tiene la cámara que sale adentro del celular, literalmente.
Sí, sí, sí. Hay varios así.
Que se levanta.
Está bueno. O sea, va, no sé si está bueno, pero es particular.
Curioso. Curioso.
Yo vi uno de los primeros celulares que vino con esto, que era un Oppo. El Oppo Find X, creo que era. Sí. El Oppo Find X, que salió hace unos bastantes años ya. Y era un celular que venía con eso, de que se levantaba y se bajaba la parte de arriba y mostraba las cámaras. Y yo lo veía y decía, nah, esto es una locura. Esto es espectacular. Y ahora lo tiene. O sea, prácticamente todas las marcas hicieron uno así.
Sí, es. Es como la pantalla plegable. Es sí. lo que se pone de moda. Y a donde todos apuntan.
Sí.
Por lo menos un teléfono de un modelo va a tener eso, esa particularidad.
Sí, igual lo que me pasa con la pantalla doble es que por ahí es más buscar cuánto le puedo sacar, o sea, cuánta plata le puedo sacar a un celular.
Totalmente.
Porque eso, o sea, cuando salió el Samsung, o no, el, perdón, el Huawei, ¿cuál era? El Huawei X, algo así, salió a $2,000.
Una locura.
Es impagable eso. Y claro.
Es impagable y no lo vale.
No, porque estás comprando un celular que. Pero con pantalla doble. Si lo caro es la pantalla, ponele. Porque puede ser que la fabricación de una pantalla así sea cara. Pero es para un público muy particular. Que tiene que tener una necesidad muy particular. Y la verdad que por ese precio. Si te puedes permitir algo así, es que te puedes permitir un buen celular y después una buena tablet.
Totalmente. Tenés muchísimas opciones, el triple mejor por esa plata. Te puedes comprar un montón de cosas. Más en Argentina.
Sí, en Argentina.
$2,000.
$2,000 te compra la pampa.
Sí, no. Una locura. Después, otras cosas que me parece que están muy en auge también son los AirPods.
Los AirPods.
No sé si te pasa.
Sí, los AirPods tipo los auriculares inalámbricos.
Claro, los in-ear inalámbricos.
Sí, están buenos, o sea, guarda. A mí me gustan, pero los que no me gustan son los de Apple.
Ah, curioso, ¿por?
O sea, yo tengo muy malas experiencias con los auriculares que no tienen gomita cuando son in-ear. Porque se me salen y me pone muy nervioso. Imagínate si es un inalámbrico que lo pierdo en 2 segundos. Esto igual lo arreglaron un toque con los AirPods. Con los AirPods Pro. Que venían con una gomita. Además, esos son los que tenían esa cancelación de ruido activa. Que era una locura.
Hermoso.
Hermoso, pero carísimo.
Sí, bueno. De nuevo, Apple. Calidad, un precio carísimo.
Claro. Lo que pasa es que ahí vuelve a entrar Xiaomi, que sacó los auriculares inalámbricos, los AirBuds, que salen 3.000 pesos. ¿Entendés?
Es claro. Entonces, tenés otra opción más barata y probablemente sea lo mismo.
Sí, porque encima.
Salvando distancias.
El AirPod, el que no es el Pro. Sale 20 lucas. Y después el iPad Pro sale 36 lucas. ¿Entendés?
Ah.
Es, o sea, incomparable. Después también me pasa que hay un montón de gente que por las ganas que tienen de tener algo similar a Apple, se compran los auriculares estos truchos. Que son de...
Sí.
Que son similar.
I7, una cosa así.
Sí, que son similar AirPod y... Pero son feos, son gigantes.
Sí, y son malísimos.
Son horribles.
Yo leí mucho cuando salieron, que era de las primeras versiones, y se queda por ahí sin batería uno, y el otro te sigue andando, se descalibraban rápido. Entonces, ahora no sé, creo que ya están por la versión 12, una cosa así. Están bastante avanzados, sí. Pero igual yo no lo recomendaría.
Ah, siguen siendo auriculares. O sea, acá estoy viendo y el I12S está a 1.700 pesos.
1.700, yo lo vi a 2.500 acá, ¿eh?
Bueno.
Está... Conviene el tuyo.
Sí, sí. Pero para mí no vale la pena, tipo... O sea, igual yo vengo con la filosofía de que en auriculares sobre todo conviene comprarse algo bueno y por ahí gastar un poco más de plata, pero sabes que te va a durar más.
Totalmente.
Yo tengo los Sennheiser HD202, unos auriculares de monitoreo, planos, etcétera, que están re buenos y en su momento me salieron, no sé, 1.500 pesos. Y esto fue hace 4 años.
Caros.
Que ponerle que hace 4 años pagar 1.500 pesos unos auriculares era un poco de plata. Pero.
Pero vale la pena.
No, vale la pena porque pasaron 4 años y sigo escuchando igual de bien que cuando los compré.
¿Entendés? Ahí está.
En tanto, si te compras estos de 1.700 pesos, es muy probable que a los 6 meses ya tengas ganas de comprarte otra cosa porque van a andar muy mal.
Claro. Y. Creo que terminas gastando más o lo mismo en varios auriculares que en unos buenos.
Claro.
Pero bueno, ya entra la posibilidad de cada uno, ¿no? De qué comprarse y qué elegir.
No, obvio. Lo que pasa es que es eso que decís. O sea, a la larga vas a terminar gastando lo mismo en unos auriculares buenos que comprar en la totalidad de lo que compras en un año.
Totalmente. Pero bueno, también hay mucha desinformación, ¿no? Por lo menos lo que yo veo en cuanto a tecnología, bueno, a periféricos, si se quiere. Uh-huh. Que por ahí se terminan comprando cosas estándar a un precio que está inflado por no investigar, por no saber. Y son cosas que quizás por la misma plata, o menos, o hasta un poquito más, si se quiere, tenés algo muchísimo mejor.
Claro, es que también estás comprando, o sea, cuando compras algo por ahí de una gama superior, también estás comprando calidad en sonido. Que ponele que a mí sí. Eso particularmente me jode cuando algo no tiene buen sonido. Entonces, cuando te compras algo caro, sabes que va a durar y que encima va a sonar bien. ¿Entendés?
Yo me compré hace más o menos 3-4 meses unos auriculares inalámbricos. Con la recomendación de tuya, siempre. que la verdad los pagué algo así de 1.600 pesos. Justo estaban en descuento. Y la verdad que son unos auriculares de calidad de material. Muy buena. Son resistentes. La batería dura una locura. Dura algo así como 6-7 horas. Y la calidad de sonido es buenísima. Es muy buena. No, creo que no llega a tener cancelación sonora, cancelación de ruido, pero creo que no es total, pero tiene buena cancelación de sonido. Son muy cómodas las vinchas y creo que fue una muy buena compra.
Claro.
Son...
Sí, después pasa eso, que el tema de comprar lo que vos necesitás para tu comodidad de oreja. Porque ponele, también. Yo tengo estos que son largos y no tan anchos. Porque yo tengo una oreja medio fea. Entonces, pero con estos auriculares la oreja me entra perfecto en este auricular, ¿entendés? Entonces tengo una buena cancelación de mi alrededor. Que puede ser una ventaja y una desventaja si vivís con personas. Porque por ahí alguien se está muriendo y vos no te das cuenta.
Totalmente.
Eso a mí me pone muy nervioso igual. Eso me pone muy nervioso. Porque yo siento que, ponele que alguien de casualidad siento que me esté hablando y pregunto y no pasa nada, pero eso me pasa como 5 veces al día.
Es un problema, estar aislado, entre paréntesis,
claro. Encima,
de lo que está pasando.
Me quedé medio traumado con uno de los últimos videos de Noelia Custodio, que estaba leyendo que cuando sentís que alguien te está hablando, cuando estás con auriculares, pero en realidad nadie te habla, es porque alguien del más allá se está queriendo comunicar con vos. Y eso a mí me pasa mucho.
Tremendo.
Yo por ahí no paso, la verdad.
Y hablando de esto de Noelia y YouTube, veo acá en tendencias que hay una canción de artista de trap, de más mainstream, que es una colaboración de varios artistas en un remix de una canción, pero hay alguien muy particular. Que es Rubén Rada.
¿Qué hace?
Con muchos artistas de trap, así de lo más mainstream. Kazu, Neopistea, PK77, CRO. Y aparece un Rubén Rada.
¿Qué hace Rubén Rada ahí?
Muy raro.
En un ámbito totalmente ajeno a lo que hace él normalmente.
Obvio. Creo que es inimaginable pensarlo ahí. Nadie hubiera ni siquiera poderlo haber imaginado ahí. Porque, por ejemplo, tenés artistas como Vicentico, Dante Spinetta, que han tenido y tienen una cercanía con artistas del trap, del rap. Pero Rubén Rada es raro.
Es raro, encima, porque lo que viene a hacer no es como que viene a hacer un poco de lo suyo en un tema. Viene a hacer esto, viene a hacer un poco de rap ahí.
Está bueno. Igual compro, no me disgustó.
No, además el video es una locura ese video.
El video está tremendo.
La calidad, eso es algo a destacar, que los videos últimamente de las canciones están demasiado bien hechos.
Sí, hay un nivel de audiovisual en Argentina muy grande.
Eso es una locura, porque ves a cosas que hace, por ejemplo, Valve. Las cosas de Valve son una bestialidad.
Y quizás no arranca siendo una empresa gigante que viene a hacer videos. Es capaz el chabón con su equipo, al principio capaz más escaso, hacer unos videos tremendos y ver cómo va creciendo a medida que también va creciendo el género en Argentina, ¿no? Esa explosión de hace 2-3 años. Y cómo va creciendo simultáneamente es tremendo.
Claro.
Lo mismo pasa con productores. Hay buenísimos productores en Argentina.
Ponele. La otra vez vi el video de Estuve Ahí, de Acru. Que está hecho por Valve. Es alto video.
Es tremendo
una
video.
Demasiado buena. ¿Entendés?
Sí. Hay. La verdad, y es un video que ya es viejo, tiene sus
capaces. 2 años.
2 años, me parece. Tremendo. Acru, un artista de mis favoritos, súper recomendado.
Sí, a mí me pasa con Acru que, lo que he escuchado, me gusta. Pero siento que le tengo que prestar mucha atención y me da paja.
Son muy rebuscados. Muy rebuscados.
Sí, porque ponele. Yo conozco que. ¿Cómo se llama este disco? Anonimato, puede ser.
Anonimato.
Sí. Yo sé que escuché un par de cosas y me había copado. Pero siento que le tengo que poner tanta atención que me da paja arrancarlo, ¿entendés?
Sí, pero la verdad te estás perdiendo un mundo hermoso.
Sí, es que creo que es... yo lo sé eso. Pero no sé, es como que me genera esto de que, bueno, me tengo que poner a escuchar y entender lo que está pasando.
Sí, va más allá de un ocio, de escuchar algo, ahí ya está.
Claro. Bueno, lo mismo me pasaba con poner el Jacob Collier.
Sí.
Que es para mí es un artistazo. Y ponele, yo a Jeco sí le dedico su tiempo porque yo ya conozco lo que hace y sé lo que me va a generar. ¿Entendés? Que siempre trae sorpresas, obviamente, que decís, sos una bestia, flaco, pero... pero... yo ya voy sabiendo lo que puede venir.
Sí, la verdad es un pedazo de artista, la verdad yo lo conocí por vos. Y capaz no es de mi... no va totalmente con mis gustos, pero se nota que es tremendo. Tiene una calidad de sonido, de producción, que está a otro nivel.
Sí, encima lo loco es que prácticamente todo lo hace él, ¿entendés? Tipo,
claro,
es
ahí
un.
Está.
Porque en realidad la mayor parte del tiempo es un pibe en su habitación haciendo cosas. Lo que pasa es que entre medio pone una colaboración con un artista de la puta madre, ¿entendés? Pero bueno, detalle. Además, otra cosa a destacar de Jacob es que cuando tienen que sacar un video, busca a gente que le haga el video que es medio under, pero que hace unas cosas que son hermosas. Tipo, no sé si viste vos el video de He Won't Hold You.
Sí.
Es un video hermoso. Así todo tipo en pintura. Yo vi un video del artista ese y el chabón literalmente hizo todas esas cosas a mano.
Uf, es un laburo... más allá de lo visual, que queda muy lindo, el trabajo que tiene atrás y lo que lleva a hacer ese... En este caso, ese tipo de videos... Debe ser un laburo.
Obvio, sí.
Tremendo. De horas y horas. Y que capaz no tienen el reconocimiento hasta que, por ejemplo, pase este tipo de cosas. Que trabajan con alguien. Pero no, la verdad que es un laburo muy fino y muy hermoso.
A mí me copa un poco la situación actual, tipo en tema de producción. Porque en realidad lo que está pasando es que la producción, tanto audiovisual como musical, está un poco de moda, ¿entendés? Hay como un montón de grupos de personas que se recomiendan cosas, programas, cómo se hacen esto, con qué grabaste, con qué editaste. Y está un poco de moda eso. Pero en consecuencia hay un montón de material en internet de altísima calidad, sin tanto al alcance de todos en realidad.
Y es un poco lo lindo de internet, ¿no? Que hay un montón de gente que llega o que arranca, que quizás no es tan conocida, pero que tiene unos laburos tremendos y trabaja de 10. Y mira, acá hablando de música, lo tenés, ¿no? A un tal John Lennon.
Puede ser, ¿eh?
¿Y si te digo, si conoces al John Lennon de Lanús?
¿Cómo es eso?
Es un tipo de Lanús, de acá de Argentina, de Buenos Aires, que es igual a John Lennon. Acá estoy viendo las fotos. Es igual, es él. Mirá, ahí lo tenés.
A ver, a ver.
Es totalmente igual. Y es más, la hermana de John Lennon lo llamó para que vaya a presentar el libro.
Amigo, alto miedo. Es igual.
Es muy creepy. Es muy creepy.
Es muy raro. O sea, a mí estas cosas me hacen empezar a cuestionar si la gente realmente viva o muerta, ¿entendés? Este chabón es demasiado igual.
Tremendo. Acá dice que era fanático y se cuenta a los 17 años que era igual y desde ahí empieza a imitarlo. Un poco ladri.
Sí, hay un montón de gente que elabora eso, pero bueno, qué sé yo.
Sí, como el que es igual al actor a Bruce Willis.
Sí.
¿Lo tenés a ese? Sí. Pero bueno, ese por ejemplo, creo que actuó del tipo, hizo de doble. Este debe ser medio ladri. Pero bueno, ahí está. Y llegó.
Claro. Podemos decir que es un orgullo nacional tener a un John Lennon en la
nube. Totalmente. John Lennon es argentino.
Sí, John Lennon es argentino, gente. Bueno, yo diría de que ya estamos bastante por hoy, ¿no? La verdad.
Sí, ya con el John Lennon argentino ya fue un cierre.
Ya decir que John Lennon es argentino, ya está. Como para finalizarlo.
Ya está. Está realizado.
Bueno, esperamos que les haya gustado un poco este experimento. Yo soy Francisco Samios.
Yo también.
Vos también sos Francisco Samios.
No, yo soy Joaquín Turi.
Esperemos que les haya gustado. Háganoslo saber por nuestras redes sociales. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos.
Besito.